transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos? Donatella, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Paul, buenas noches. ¿Cómo están todos nuestros amabilísimos radioescuchas?
Esperemos que todos bien. Comenzando esta nueva jornada, cuando llega un domingo, llega este comentario que los acompaña y pretende, pues, cerrar la semana con noticias, con un compendio y tratar de adivinar qué es lo que puede venir el la próxima. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos para comenzar. Bueno, noticias de adentro de la isla, muchas. Ajá. Pero realmente la más importante de todas es la atrocidad que comete el régimen comunista en contra de los jóvenes, muchos niños, muchos menores de edad, algo que el mundo ve con atención. De lo que todavía no hay una resultante, el planeta no se atreve a involucrarse, no dice, no opina, algunas voces solamente, como las del Directorio Democrático Cubano, o de repente la Comisión Justicia Cuba, o el Frente Hemisférico, pero en definitiva el mundo grande, el mundo de la ONU, por ejemplo, callado, no dice nada, el mundo de repente de la Organización de Estados Americanos, no dice nada, todo el mundo callado. De hecho, la idea de meter armamentos por parte de Rusia, tanto en Cuba como en Venezuela, también ha recibido una tímida contraposición. Y en Cuba siguen ocurriendo las cosas. Esta semana no la podemos dejar de lado en términos de lo que ha sido la injusticia que ha cometido el régimen con respecto a las personas, a los cubanos, y la sigue cometiendo. ¿Y cómo lo reportan a nivel internacional? ¿Sabes por qué hago esto, Dona? Porque es importante que el cubano dentro de Cuba sepa que hay una atención en el mundo sobre lo que está ocurriendo en Cuba para que siga avanzando y siga pensando sin miedo y con toda la concentración posible en esa mirada de mundo libre, en esa mirada de país libre, de Cuba libre, que necesitamos que el cubano dentro de la isla sepa, conozca, sienta, tenga, atesore, conserve, y que sea, digamos, el motor que lo haga moverse en función de esto para un futuro propio y un futuro para los que vienen después también, los más jóvenes, ¿no? Pero también es importante que fuera del país, fuera de Cuba, la sociedad civil cubana, los cubanos fuera de la isla, sepan lo que ocurre allá adentro, porque probablemente, a lo mejor, no están totalmente enterados. Y es necesario que los que viven fuera de la isla llamen y se comuniquen con sus familiares y que haya este intercambio de información, porque esto no se logra con uno solo de los lados haciendo el trabajo. Esto se logra en equipo, los de adentro con los de afuera. Es un complemento. Por lo tanto, es necesario que los cubanos dentro de la isla y los cubanos fuera de la isla, todos sepan lo que está pasando en Cuba y cómo desde afuera también se apoya para que eso siga ocurriendo en términos del reencuentro con la libertad.
Y no solamente a los cubanos fuera de Cuba, enterándose de lo que ocurre de primera mano a través de las llamadas o las comunicaciones que puedan tener con sus familiares dentro de Cuba. Son todos aquellos ciudadanos fuera de Cuba que alguna vez pensaron que un régimen como el de Fidel Castro y de Raúl Castro y ahora como de Díaz-Canel hayan dicho alguna vez en su miserable vida la verdad. Entonces hay que desenmascarar finalmente lo que está ocurriendo en Cuba. Usted tiene el derecho a saber qué es lo que está pasando. La gente que está dentro de Cuba tiene derecho a comunicar eso al exterior. Claro. Ellos están en una prisión a todos los efectos. Y entonces, muy probablemente, los familiares dentro y fuera de Cuba no se atrevan a revelarse toda la verdad, porque puede acarrearles problemas. Pero los que vivimos afuera tenemos el sacrosanto deber de hacerles saber al resto del planeta de lo que está pasando en esa prisión que tiene 63 años y los carceleros son brutales. Eso debe acabar de una vez, ese régimen debe acabar de una vez.
Bueno, Para ustedes que están dentro de la isla y también para quienes están fuera, déjenme comentarles cómo lo ha publicado, cómo ha mostrado, digamos, la prensa internacional lo que han sido las últimas semanas en Cuba.
Adelante.
Los tribunales cubanos, por supuesto, son entes afectos al régimen comunista, concluyeron 2 semanas de audiencias judiciales, así le llaman a estos métodos de castigo, digamos, donde convocan a las personas a las que ellos quieren castigar, contra más de 100 de manifestantes detenidos luego de las históricas protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado, y quienes ahora aguardan sentencia tras ser acusados de delitos por los que algunos alcanzarían hasta 30 años de prisión, así se ve afuera. Pero la noticia es que algunos de ellos están acusados de sedición y el régimen los quiere castigar de sobra, digamos. Quiere mantener el terror y el miedo en medidas superlativas, toda vez que una acusación de sedición, si el régimen quisiera considerar tomar la vida de esa persona en un castigo, digamos, con una pena capital, lo podría hacer si la perversión o las ganas de venganza contra esa persona, el régimen siente que lo amerita. Familiares y activistas entrevistados por la agencia Associated Press confirmaron la conclusión de las audiencias orales y calificaron de severas las sanciones pedidas por la Fiscalía del régimen comunista, que imputó a los detenidos diversos delitos como sedición, como les decía, desórdenes públicos o atentado. Atentado no sé contra qué o contra quién. Además, alegaron que algunos de los detenidos se sumaron de manera improvisada a las manifestaciones del año pasado, animados por el alboroto y no con intención de derrocar a alguien o derrocar algún régimen o gobierno. Simplemente vieron que había protesta y se metieron a protestar, porque la situación está para eso, para protestar, sin lugar a duda.
Así es.
Miles de cubanos protestaron a partir del 11 de julio, comenzó todo esto, y déjenme decirles que no se ha detenido, por la difícil situación económica que se tradujo en desabastecimiento de alimentos, medicinas, cortes de luz, falta de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Pero varios también, la mayoría, me atrevería a decir, exigieron cambios al régimen para tratar de ver si esta cosa se podía convertir en gobierno. No va a ser, no. Esto hay que sacarlo.
Definitivamente.
Pero la palabra clave en todo esto fue libertad. Libertad. Eso fue lo que pidió todo el pueblo cubano. Y lo sigue pidiendo, de hecho. Se trató, en definitiva, de las más grandes protestas en décadas bajo el régimen comunista, y algunas terminaron en enfrentamientos con la policía o estos esbirros del régimen que andaban, por cierto, fuertemente armados, mientras el pueblo cubano, la única herramienta que tenía era su voz que pide la libertad. El arresto de cientos de personas provocó críticas de gobiernos y organizaciones internacionales que vieron la acción desproporcionada del régimen comunista como una reacción a las críticas. El régimen comunista armó a sus esbirros con palos, con armas, con lo que hubiera, en fin, con la fuerza que puede tener un régimen entre un grupo de jóvenes, de muchachos, y salió a la calle a castigar. Desde comienzos del año 2022... este año que acaba de iniciar, se reportaron 6 procesos judiciales colectivos, la mitad la semana pasada y la otra esta que está concluyendo esta noche, mis queridos amigos. 2 en La Habana, 2 en Mayabeque, el segundo de ellos en esta ciudad debía terminar entre jueves y viernes, 1 en Santa Clara y 1 en Holguín, en el cual se pidieron las sanciones más severas, que son las de 30 años. En todos estos juicios hay un total de 102 inculpados. Déjenme comentarles que policías, los mismos represores, se disfrazaron de testigos y fueron a estos juicios a declarar en contra.
¡Qué espanto! ¡Qué burla!
Ellos,
¡qué desgracia! ¡Dios sí, mío!
Juez y parte en toda esta burla, en todo este circo de mal humor. Entre los detenidos estuvieron 6 miembros de la familia Román, 3 hermanos, los varones Josney, de 25 años, y Emilioslan, de 18, que entró a presidio teniendo 17, cumplió en el presidio los 18, y la mujer, que se llama Magyanis, de 24, y también 3 de sus primos, o sea, estos 3 hermanos y otros 3 hermanos que son sus primos, ¿no? Toda la familia presa. Hasta ahora, solo uno de los primos salió tras 22 días en prisión y pagar una multa equivalente a 2.000 pesos cubanos, unos $85 al cambio oficial. Fue acusado del delito de propagación de epidemia, mira tú, dado que no pudo comprobarse que él atacara a la policía durante las protestas. O sea, pero hay que castigarlo por algo.
Propagación de epidemia.
Sí, 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 ya tú sabes. Hay que castigar al pueblo por algo, por lo que sea, porque aquí tenemos que poner ejemplo, ejemplarizante
el castigo. Sí, señor.
Bueno, a Yosney, albañil de oficio, la fiscalía le demandó 20 años de prisión durante la audiencia esta semana. A Emilio Slan, estudiante de técnico mecánico, se le rebajó la exigencia inicial de 15 a 8 años. Magyanis, quien era ama de casa, aún no tiene fecha para su juicio. Cuando empezó el juicio, permitieron la entrada a un familiar por cada acusado. Estaban muy alterados todos los acusados porque los testigos de la policía argumentaban cosas que en un principio no se decían, comentó a Associated Press María Carla Milán, esposa de Yosney Román, y quien pudo entrar al área, al hemiciclo, pues, donde se estaba realizando el juicio. Los hermanos Emilio Slan y Yosney iniciaron las audiencias acusados de sedición, desorden público y atentado, pero Milán indicó que al final les eliminaron el primero sin saber las razones, o sea, el de sedición. El delito de sedición es el que conlleva mayor sanción, con hasta 30 años de prisión, como se pidió para acusados de la provincia de Holguín la semana pasada. En el Código Penal incluso se castiga con la muerte.
¡Qué bárbaro!
Ya. Pero dicha pena está en moratoria, de hecho, en la isla. Tengo entendido que en caso, está en situación de espera, porque en caso de una subversión o de una especie de guerra podría aplicarse cuando ellos lo consideren como una traición a la patria. Pero a esta gente la tienen amenazada con eso.
O sea que eventualmente, si alguna de estas mentes diabólicas se le ocurriera, podrían incluso reactivar los fusilamientos.
A estos putridos, cuando se les ocurra, lo pueden hacer sin lugar a dudas. Y así como estos juicios han ido, entre comillas, voy a usar la palabra evolucionar, porque esto realmente ha sido una tremenda involución, siguen los casos, siguen las quejas, sigue la zozobra, sigue el miedo. Fíjate que esta semana, y lo comentábamos al comienzo del programa, con todo este lío que hay entre los Estados Unidos y Rusia por la invasión o supuesta invasión o este desequilibrio, esta turbulencia que hay en Ucrania, uh-huh. Rusia amenazó con poner armas y tecnología, además de militares, en tanto en Cuba como en Venezuela. Ya un ex oficial de la Armada venezolana que se encuentra en los Estados Unidos colaborando con los servicios de inteligencia de este país advirtió que en Venezuela hay dos bases rusas y hay armamento y por supuesto hay personal. Y luego, pues, también ha crecido la preocupación sobre Cuba. Y, pues, tres asociaciones en Europa alertaron precisamente a los eurodiputados en el transcurso de esta semana, miembros de las asambleas parlamentarias Euronest y Eurolat, sobre la gravedad de las declaraciones del gobierno ruso acerca de la posibilidad de que el Kremlin desplegara fuerzas militares en territorio de Cuba también, de Cuba y de Venezuela. El viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, dijo el día jueves pasado, en declaraciones televisivas, que no podía confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia estableciera infraestructura militar en Cuba ante la negativa de Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, de ceder a los requerimientos de Moscú de que se prohíba que Ucrania ingrese a la OTAN. Ese es todo el problema realmente que hay. Y esto se asemeja mucho a la crisis de los misiles. Es algo así como que deja a esa gente tranquila, si no vamos a tener problema, y el otro responde y dice, si tú te quieres meter aquí, yo te voy a sabotear desde allá.
Ciertamente es un escenario bastante similar.
Sí, ¿no?
Ahora, pero tú ves qué mal habla de los gobiernos, déjame corregir. De los regímenes, tanto en Cuba como en Venezuela. permiten, ceden y acceden a que un país como Rusia diga, yo voy a poner armas aquí, como si este fuera el traspatio de mi casa.
Ajá.
O sea, cero soberanía, las fuerzas militares de ambos países parecen más bien una servidumbre de los regímenes, parecen, no, son de hecho, ajá, servidumbre de los regímenes, y ceden y callan y no dicen nada y ni siquiera protestan ante un anuncio de esta envergadura.
Sí.
O sea, es una falta absoluta de respeto por el propio país.
Así es. Fíjate que desde París, Zoe Valdés, amiga de esta casa, amiga personal, por cierto, dijo que este asunto debería tenerlo en cuenta también el gobierno norteamericano, y es que lo tiene absolutamente en cuenta, de hecho. Uh-huh. Cuba se presta para un enfrentamiento militar, y esto ya daría a consideraciones más importantes con relación a Estados Unidos y el régimen de los Castro y de Díaz-Canel, por supuesto, y también del régimen venezolano, así opinó Zoe Valdés. Nuestra pregunta es, si esto estuviera pasando en un país de la Unión Europea, ¿qué habrían hecho? ¿Qué se habría hecho? Uh-huh. Bueno, hay un texto bien interesante publicado en el Post de Zoe Valdés, se llama Zoe Post. Es una carta divulgada en el Post de ella y comienza diciendo lo siguiente: como representantes de una parte de la sociedad civil ucraniana, cubana y venezolana, y ante la amenaza de la Federación Rusa de enviar soldados a Cuba y Venezuela a modo de extorsión para la no aceptación de Ucrania en la OTAN, nosotros, líderes de asociaciones civiles con sede en la Unión Europea, nos dirigimos a usted para manifestarle nuestra inquietud por lo que entendemos que significa el simple hecho de que esta amenaza haya sido proferida.
Uh-huh.
Con absoluta independencia de la trascendencia global de esta contienda geopolítica, hay un hecho indiscutible, y es que la población de los tres citados países va a ser víctima segura. Claro, por supuesto, las sociedades civiles, que son los inocentes en todo esto del tejemaneje de regímenes.
Claro, somos piezas de un tablero geopolítico que lo que da es vergüenza.
Así es. Entonces dice, sea cual sea la resolución del conflicto, Rusia está fabricando pretextos para la invasión a Ucrania, utilizando su ya conocida presencia militar en Cuba, que es que ya la tiene,
exacto,
y en Venezuela, que uh-huh, también la tiene. No hay ninguna amenaza, eso ya existe.
Y no es sorpresa tampoco.
Bueno, para algunos sí, fíjate tú.
Pero fíjate que lo que está finalmente haciendo la Federación Rusa es oficializando ese problema.
Bueno, todo esto para volver a la retórica de la Guerra Fría y a la arquitectura de seguridad que imperaba antes de la cumbre de Madrid del año 1997, donde se aquietaron un poco las aguas, donde la cosa se calmó. Pero nuevamente vuelve alguien a incluir a una Cuba en situación de depredación total, porque eso hizo el régimen, una Cuba arrodillada ante la necesidad interna de sus propios ciudadanos, una Venezuela que no está diferente, uh-huh, una Venezuela que también tiene grandes necesidades y que tiene más de 6 millones de desplazados en términos de humanitarios, digamos,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente.
Ya, y la meten en esto. ¿Y quién la mete? La mete Rusia. Una Rusia que no ha dejado de querer tener influencias hegemónicas. Una Rusia que yo no estoy absolutamente claro a qué se dedica ahora en términos políticos.
Mafia.
No sé si es izquierda, no sé si es derecha,
mafia,
no sé si es de arriba o de abajo, pero se comporta realmente como un país matón.
Rusia produce petróleo, produce gas y produce mafia.
Ya.
Y produce gente que trafica con dinero, con personas, con drogas.
Rusia quiere hincar a Ucrania, por supuesto, a la sociedad civil cubana, al pueblo cubano, usted que me escucha, y a los venezolanos también, a los que no se quieren meter en este lío, a los que no quieren tener nada que ver, a los que día a día, hora a hora, tratan de ver cómo resuelven la olla, la comida, el remedio, la seguridad personal. En eso es lo que están. Y entonces Rusia nos viene a meter en este lío. Algo típico de la era soviética, algo típico, utilizado, consabido, y quien se acuerda de cómo actúa la KGB o de cómo actuaba, pues dirá, oye, este chileno tiene la razón.
Oye, menos mal que Estados Unidos era el imperialista. Menos mal. A ustedes que les llenaron la cabeza por 63 años de que el imperio estadounidense,
sí,
que las invasiones. ¿Quién está actuando como un matón? Rusia.
Y China.
Y cuidado, y si China, aprovechando claro. este tipo de conflicto, claro. le tire un manotazo a Taiwán.
Así es.
No se sorprenda.
Bueno, ya de hecho lo hizo a viva y abiertamente con Hong Kong, y ahora pues también tiene ganas de hacerlo con Taiwán. De hecho, ¿sabes qué? Leí el otro día un artículo, Donatella, donde hablaba de la cantidad de personas que fueron de alguna manera reclamadas por el régimen chino, que estaban personas que son fugitivas y fueron involucradas en hechos de dice el régimen chino, de violaciones económicas, y fueron secuestrados de diferentes lugares del mundo a través de acusar o de decir: voy a ir a ti y te voy a decir lo que te voy a hacer, y o te voy a decir lo que le voy a hacer a tu familia, que está todavía en China. Y fueron obligados a volver. Una herramienta que está utilizando China en los últimos 2 o 3 años para hacer volver a estas personas. Y hay cerca de 600 en el año 2021, el recién concluido, que son ciudadanos taiwaneses.
¡Qué bárbaro!
Vamos a noticias internacionales. ¿Quién nos tienes por ahí, Donita?
Bueno, pues la Unión Europea ha amenazado con imponer sanciones económicas a gran escala. Esto en respuesta a lo que hemos estado conversando. Si Moscú ataca a Ucrania, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha reunido a sus aliados antes de iniciar las últimas conversaciones sobre la crisis con Rusia para evitar la guerra. Aquí ya estamos hablando de guerra. Yo les comunico que esto lo he tomado de una agencia de noticias con altísimo prestigio. Por lo tanto, les leo las noticias tal y como ellos la publican. Obviamente, estas sanciones económicas podrían afectar gravemente a Rusia, que ya tiene una situación económica bastante precaria. Yo no sé con qué irán a financiar este movimiento de tropas y cualquier tipo de invasión o cualquier tipo de operación militar que vayan a llevar adelante. No sé cómo la irán a financiar, pero bueno. De eso se trata. Estados Unidos ha prometido, hay aquí entre comillas, grandes sanciones económicas a gran escala a Rusia si se atreve a invadir Ucrania. Por otro lado, pasando a Inglaterra, un alto legislador conservador acusó al gobierno británico de intimidar e intentar chantajear a los legisladores de los que sospechan que quieren forzar la salida del poder del primer ministro Boris Johnson. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el programa anterior habíamos hablado de que Boris Johnson había sido capturado en una fiesta, traiga su propia bebida y tal, y eso causó un revuelo terrible. Y ha habido más bien muchas solicitudes para que el primer ministro Johnson renuncie. Seguimos adelante. El primer avión con suministros humanitarios llegó a Tonga. Tonga es una isla que está en la mitad del Pacífico y sufrió la erupción de un volcán submarino que causó una serie de efectos tipo tsunami en toda la costa pacífica. Eso quería decirles para ponerlos en contexto. El avión con suministros humanitarios llegó a Tonga 5 días después de que la nación insular del Pacífico Sur fuera golpeada por una erupción volcánica y un tsunami que devastaron comunidades y echaron a perder la mayor parte de su agua potable. Un hombre de 57 años de Tonga, que dijo haber nadado durante 27 horas después de ser arrastrado al mar, ha sido aclamado como un auténtico Aquaman. Corea del Norte reforzará sus defensas frente a Estados Unidos, y dale todos contra Estados Unidos, y considerará la posibilidad de reanudar todas las actividades suspendidas temporalmente. Esto lo dice la agencia estatal de noticias KCNA en una aparente referencia a una moratoria autoimpuesta sobre las pruebas de armas nucleares y misiles de largo alcance. Últimamente habían estado probando este tipo de armamento. Y así están las cosas en el resto del planeta, por lo menos por esta semana.
Bueno, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en el transcurso de la próxima. Nosotros vamos a estar atentos, vamos a seguir, por supuesto, con nuestra programación, entregándoles todo lo que pasa por nuestras manos y que tiene que ver con Cuba y el resto del mundo. Quédense siempre en sintonía de Radio República, estamos con ustedes. Somos parte de la familia, absolutamente sí. Nos despedimos en la producción general de la estación, don Jorge Trilla. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Dios los bendiga.
Bye.